Buenas noches. Hoy día martes, para miércoles 24 de Adar 1, 5760. 29 de febrero del 00. ¿Las computadoras quedaron bien? Decían que el 29 iban a tronar. No sé qué. Bueno, no tronaron, ¿verdad? El mundo sigue igual. El mundo sigue igual. La persona es la que debe de cambiar. La persona es la que debe de superarse. Nosotros encontramos en la parte de la Biblia que leímos la semana pasada, en la Perashá Kitizá, hay mensajes muy profundos que merecen ser analizados. Una de las cosas que merecen análisis profundo es el tema del becerro de oro, el pecado más grave que ha cometido el pueblo judío en la historia, idolatría, 40 días después que habían escuchado directamente de Dios, que dijo en el segundo mandamiento: no tendrás figuras, no tendrás otros dioses. Mucha gente dice: yo creo en la palabra de Dios, pero no creo en la palabra de los rabinos. Existe gente que así piensa. Si yo lo que dice Dios, y si a mí viene Dios y me dice: tienes que comer kosher, con mucho gusto. Pero yo no sé, a mí Dios no me dijo nada, yo no escuché nada. Eso no es cierto, no es verdad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los dos primeros mandamientos, que todo el pueblo de Israel lo escuchó de Dios. Todo el mundo, pero el pueblo de Israel lo escuchó directamente del Creador. Yo soy Dios, no tendrás figuras. Y pasaron 40 días. No 40 años, ni 40 meses, ni 40 semanas, 40 días. Y nada más y nada menos cometieron el pecado del becerro de oro. Es algo que despertó la furia del Creador al nivel que dijo: este pueblo no tiene solución. Porque, a ver, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más que Dios mismo en presencia, en vivo, se presente y con todo el resplandor y con toda la potencia diga: yo soy Dios, no tendrás figuras? Más que eso, ¿qué puedo hacer por ellos? La Gemara dice en Maseje Shabbat: alubá kalá shemezaná tahat jupatá. Es ridículo una novia que es infiel debajo de la boda, dentro de la boda, dentro del casamiento es infiel. ¿Han escuchado ustedes alguna vez algo así? Que la mitad del banquete están bailando y la novia se sale con un ex amigo y regresa después de media hora. Por más liberal que sea la persona, por más liberal, hay un límite, ¿no? Es decir, la boda es la boda. Por lo menos conservarse 4 o 5 horas fiel. Ok. Debe de ser algo, es algo muy natural en la gente más reventada. Dice el Talmud: hubo una vez en la historia que una novia fue infiel dentro de la boda. El pueblo de Israel todavía estaba en Sinai. Todavía no se retiraban de Arsinai, estaban abajo del monte, del mismo monte donde escucharon. Todavía la ceremonia no acababa. Habían pasado 40 días, apenas. Y nada más y nada menos, infidelidad con el Creador. Esa es una cosa que merece estudiar, analizar profundamente. No nada más eso. Cuando Dios le dijo a Moshe: lo voy a exterminar a este pueblo y voy a hacer de ti una nación más grande y más numerosa que ellos. Entonces Moshe realizó unos rezos, 40 días y 40 noches, sin comer y sin dormir. Rezó para calmar, aplacar esa furia. Y le dijo a Dios: si yo valgo tanto para ti, si tú me aprecias tanto que dices voy a hacer de ti una nación más grande y más numerosa que ellos, entonces vamos a hacer un trueque, al revés, mátame a mí y déjalos a ellos. Si yo equivalgo a todos ellos, entonces llévame a mí. Y existe esa conducta. Cuando nosotros nos enteramos de que gente tzadikim se van del mundo antes de tiempo y dicen es una capará, es una expiación para toda la generación. ¿Qué quiere decir? Que realmente Dios a veces hay un decreto Bar Minan que tienen que, la justicia exige que Bar Minan suceda una desgracia masiva, que Bar Minan se vayan miles y miles de personas, y para cambiar eso Dios le tiene que dar un pez gordo al Satán, a la justicia, para que se calle, le tiene que dar un pez gordo. Un pez gordo es un tzadik que equivale a esas miles de personas que hubieran fallecido si no se hubiera ido el tzadik. Y es lo que Moshe le propuso a Dios: llévame a mí. Si está tan grave la situación y tú dices que yo equivalgo a todo el pueblo de Israel, pues llévame a mí y déjalos a ellos. Cuando Dios vio esa entrega de Moshe Rabenu y todos los rezos que hizo, le dijo, Salahti, aceptó Dios, pero dice la Torá en la Biblia, está escrito todo lo que les digo casi literalmente, está escrito en la Biblia, en la Perashá de la semana pasada. Le dijo Dios, Ubión pokdi ufakati alem hatatam. ¿Qué quiere decir? La deuda no se borra, sino se cobra en cuotas. En vez de cobrarla de contado y provocar una quiebra, una persona te debe dinero, una cantidad muy fuerte. Si le cobras, quiebra. Entonces tú le haces el favor y le dices, te voy a hacer el favor de repartir la deuda en 30 años. La deuda queda, la vas a ir pagando despacito, de a poco. Le dijo Dios a Moshe, yo acepto no aniquilar al pueblo, por la deuda queda pendiente y me la voy a ir cobrando, ¿durante cuántos años? Hasta que venga el Mashiach. Así dice el Talmud. Todas las desgracias que suceden en la historia, holocaustos, inquisiciones, destrucción del primer templo, destrucción del segundo templo, todas las desgracias que suceden en el pueblo de Israel, Dios se cobra un poquito de la deuda del Egel. Todavía se va a cobrar. Y cuando acabe de cobrar esa deuda, viene el Mashiach. Y que hasta hoy, si estamos todavía en Galut, si estamos todavía en exilio, es parte por nuestros pecados, también tenemos los nuestros, y parte se está cobrando la deuda que quedó pendiente del Egel. Esa es la perashá que leímos la semana pasada. Es una cosa impresionante. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, pues, si es así, nosotros no estamos tan mal, Baruch Hashem, nadie de nosotros nunca ha besado la cruz, nunca ha ido domingo a misa, nunca ha agarrado una bodazra y dijo, este es mi Dios. Entonces, mashallah, estamos bien, ¿no? Todos somos en relación a esa generación y hasta estamos mejor porque nosotros ni escuchamos de Dios. Ellos escucharon. A veces la persona por ese lado también se puede engañar y decir, pues ahí vamos, no estamos tan mal. Ahora vamos a estudiar un poquito más y vamos a ver de veras dónde estamos parados, ¿ok? Entonces el primer tema que tenemos en la perashá de la semana pasada es el tema del pecado más grave de la historia que cometió el pueblo de Israel, el pecado del becerro de oro, que hasta hoy en día estamos sufriendo sus consecuencias, uno. Pero después de eso, viene una historia en la Torá muy, muy profunda, un diálogo que tuvo Moshe Rabenu con el Creador. Después del pecado del becerro de oro, cuando Moshe subió a pedir perdón, y después de que Dios le aceptó y le dijo, me la voy a cobrar en cuotas, Moshe Rabenu volvió a subir por tercera vez 40 días al Har Sinai para recibir las segundas tablas de la ley, las primeras las había roto, y bajó el día de Kippur con las segundas tablas de la ley, que son las que quedaron, el Sefer Torah que tenemos hasta el día de hoy, es el que recibió Moshe la última vez que subió a Har Sinai. En esa última vez que subió, hubo un diálogo entre Moshe y Dios, un diálogo tan, tan profundo, que ustedes saben que nosotros hacemos estos libritos, préstame, de la perashá de la semana, con fonética y traducción y comentarios. Cuando llegué a esta parte, la vi tan profunda que dije, prefiero no poner comentarios. ¿No? Porque lo que diga puede dejar la cosa. Un diálogo muy interesante y raro que hubo entre Moshe y el Creador. Nada más pusimos la traducción sin comentarios. Viene Moshe Rabenu y le dice a Dios, por favor Dios, por favor Hashem, después de que Hashem ya lo perdonó, Dice, por favor, Hashem. Ve'ata. Dice así. Vayomer Moshe el Hashem. Le dijo Moshe a Dios. Estoy leyendo Éxodo 33, capítulo, versículo 12. Le dijo Moshe a Dios. Re'e. Fíjate, Dios. Ata, tú. Omer elai. Me dices a mí. Ha'al et amaze. Que lleve a este pueblo. Ha'al. ¿Qué es ha'al? Hacer subir. La alot. Haz subir a este pueblo. Literalmente se refiere a subir a la tierra de Israel. Pero también se refiere. Tú me estás diciendo a mí que yo haga elevar a este pueblo. Pero tú no me enseñaste a mí de qué manera los voy a elevar. Y tú me dijiste que me quieres. Así le dijo Moshe a Dios. Tú me dices que me quieres. Tú también me dijiste que yo te caí simpático ante tus ojos. Pero no me has dado nada con qué superarlos. No me has dicho cómo los voy a llevar a la superación, cómo los voy a llevar a la tierra de Israel. Beata, y ahora, imna matzati gen beneja, si es que te caí en gracia ante ti, por favor, hodieni na et derajeja, quiero que me hagas conocer tus caminos, quiero conocer tus caminos. Moshe le pide a Dios, quiero conocer tus caminos. Vedaja, y quiero conocerte, leman en tzahem beneja, para que pueda yo encontrar simpatía en tus ojos. Ur'e ki amecha goyazé. Y fíjate que este es tu pueblo, el pueblo de Israel es tu pueblo. Por favor, Dios, quiero conocer tus caminos. Vayomar, y le dijo Dios, panay yelehu vanijotilah. Estoy traduciendo casi literalmente. Mi rostro caminará, Vanijotilah, y te voy a dirigir a ti. Vayomer elav, le contestó a él Moshe, imem paneja olejim, si tú no me acompañas, alta aleno, dice, déjanos aquí en el desierto de Sinai. Yo no acepto que me mandes ángeles. Dios le propuso que le va a mandar ángeles. Dijo, yo no quiero ángeles. O vienes conmigo nosotros, o mejor déjanos aquí en el desierto. Mejor déjanos, así le dijo, así Moshe retó a Dios. Ubamei vadaefo, ¿con qué voy a saber que yo te caí en gracia a ti, que tú vengas con nosotros, no me mandes ángeles, no quiero acompañantes, no quiero delegados, quiero a Dios con nosotros? Vayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe cuando vio que estaba enérgico, Moshe dijo, o vienes tú con nosotros, o aquí nos quedamos, no nos lleves a ninguna parte. Le dijo Dios a Moshe, gamet adavar azeh asher dibarta ese. También esto que me estás pidiendo, aparte que te perdoné el pecado, también esto que me estás pidiendo lo voy a hacer. Kimatzata hem benai, porque me caíste en gracia en mis ojos. Vaedah habeshem. Dios accedió y aceptó enseñarle a Moshe sus caminos y ir él mismo con el pueblo de Israel, no mandar ángeles. Vayomar, dijo Moshe, así trae aquí Rashi. Dijo Moshe, ya que Dios está de buenas, ¿ok? Le va a pedir algo más. Har'eni na'et kevodeja. Quiero verte. Quiero verte. Un ser humano por primera vez le pidió a Dios que quiere verlo. Dijo, ya que me aceptó que me va a enseñar sus caminos, ya que aceptó que nos va a acompañar él mismo en el camino y no un ángel, ahora de una vez, órale, quiero verte. Vayomer, dijo Dios, ani avir kol tuvi al paneja, vekarati veshem Hashem lefaneja, dijo, yo voy a pasar delante de ti y te voy a enseñar toda mi bondad. Vayomer lo tuhal irot et panai, le dijo, no vas a poder ver mi cara, kiloir ani haadam bahai, no puede verme la persona y seguir vivo. No hay un ser humano que puede ver a Dios y seguir vivo. El cuerpo humano no puede tolerar esa energía. Se desintegra la materia en el momento en que percibe la presencia de Dios en vivo. Ustedes saben que Albert Einstein, una de las cosas que descubrió en la teoría de la relatividad, él dijo que si agarramos materia a la velocidad de la luz, una materia que corre a la velocidad de la luz, se convierte en energía, deja de ser materia. Una materia, si logras hacer un motor que traslade a un objeto con propulsión a 270.000 kilómetros por segundo, si lo logras así, en ese momento ese material se desintegra, se convierte en energía. Son temas muy profundos. Dijo Dios, no puede el ser humano con su carne viva percibir a Dios. Cuando lo perciba, se desintegra. Pero, Vayomer Hashem, y dijo Dios, Inema komiti benitzavtal atzur. Hay un lugar ahí que tú te vas a esconder dentro de una cueva. De allá va a Bor Kevodi. Yo voy a pasar, mi presencia va a pasar por al lado, por la puerta de la cueva. De Santija benikrat atzur. De Sakotija pi aleja dobri. Cuando yo pase, voy a cubrir tu cara para que no me veas, pero vas a percibir. De Asirotiet kapi, me voy a quitar por un segundo la capa. De Raita et Ahorai, y vas a ver mi parte trasera. Ufanai lo dirá, pero mi cara no vas a poder ver. Me vas a ver la parte de atrás. Por eso les digo que es muy profundo. Dios tiene cara, tiene parte de atrás, tiene parte de adelante. Todo esto es muy profundo. No es, no tenemos ni siquiera. Entonces, si es tan profundo, ¿para qué lo traigo? Aquí hay algo que tiene enseñanza para nosotros. Vamos a bajar los pies a la tierra. El que quiere volar, ahí tiene para volar. Agarren la perashá esa, pónganse un maestro bueno que se las enseñe, estudien todos los comentaristas y pueden llegar a las nubes con esa perashá. El que la estudie con profundidad, pero con cuidado, porque es peligroso. ¿Okay? Pero a mí me gusta bajar los pies a la tierra y decir, bueno, ahora yo llego a mi casa a cenar. ¿Qué me enseña esto? ¿Me enseña algo? Que voló, que vio, que la parte de atrás, que la parte de adelante, que se desintegró, que becerro de oro. Ya, jalas, Roji. Quiero yo ahorita cenar y llevarme mejor con mi mujer y tratar bien a mi hijo y tener más éxito en mis negocios. Es lo que me interesa ahora. ¿Qué voló, no voló? Que vuelen. Sí, se transporta uno. Manzanas, naranjas, granada. ¡Tajlis! Pies en la tierra. Vamos a sacar aquí esta perashá, ustedes van a ver, uno de los mensajes más trascendentales en la vida, no del judío, del ser humano, y por supuesto también del judío. ¿Qué significa que Moshe Rabenu le dice a Dios, quiero conocer tus caminos? Quiero conocer tus caminos. Esta pregunta la preguntó mi maestro Morí Berabí, Rabí Eliezer de Ben David Chilita. Yo tuve dos maestros en mi niñez, fue Rabí Eliezer de Ben David hasta los 14 años, y después de los 14 a los 10 años más, fue mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita, que lo conocieron aquí. Mi maestro de mi niñez, Rabbi Eliezer ben David, preguntó, ¿qué quiere decir que Moshe Rabenu le pregunta a Dios, quiero conocer tus caminos? ¿Cómo tus caminos? ¿Tus caminos? Moshe Rabenu ya había recibido toda la Torá. Moshe Rabenu había estado 40 días y 40 noches, los primeros, antes del pecado del becerro de oro, en los cuales recibió toda la Torah, Shabbat, Kasher, Tevilá, Tefilín, toda la Torah, Dios la entregó a Moshe en los primeros 40 días. Entonces, ¿qué vienes a Dios y le dices, quiero conocer tus caminos? Mis caminos, pues ahí están escritos en la Torah. ¿Qué caminos está buscando Moshe? Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Imagínense ustedes, una persona que estudie toda la Torah, toda de la A a la Z, y después terminando diga, maestro, hay algo que todavía no sé. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cómo? Todo lo que dice la Torah. Esos son los caminos de Dios. Cumplir, respetar, Shabbat, Kasher, los 10 mandamientos, no jurar en falso, ponerte filim, tevilá, todo es camino de Dios. ¿Qué caminos estás buscando? Escuchen bien la respuesta de mi maestro, Rabbi Eliezer de Ben David, algo impresionante, impresionante. Moshe Rabenu dijo, ¿cómo es posible si yo ya recibí toda la Torah, ya tenemos la Torah aquí en la tierra, cómo es posible que el pueblo cometa el pecado de idolatría? Algo falta, aquí falta algo. Hay algo, Dios no me entregó todo. Porque si me hubiera entregado todo, no puede ser que el pueblo haga idolatría. ¡Falta algo! Dijo mi maestro así, escuchen esto, es un musar impresionante. Yo creo que de todas las charlas que he escuchado de mi maestro de mi niñez, Rabbi Eliezer Ben David, esta es la más profunda de todas. Y la más práctica, y la más esencial en el judaísmo. Dice así, hay dos Torah. Torah quiere decir, Torah, código de leyes. Hay dos Torah. Una Torah es Torat Adam, el código de leyes que Dios le dio al hombre. ¿Cómo se debe de conducir el hombre? El código de conducta del hombre. En la mañana reza, y luego te pones el tefilín, haces, te pones el tzitzit, esto. Código de conducta del hombre. Esa es la primera Torah. Torat Adam. Pero hay otra Torah. ¿Cuál es? El código de conducta de Dios. ¿Cómo Él se conduce? ¿Qué es lo que Él hace? Se llama Torat Hashem. El código de Él. ¿Bajo qué código se rige su conducta? Eso es algo independiente. Porque Él me dice, ponte tefilín, respeta Shabbat, come kasher. Eso es el código de lo que yo tengo que hacer. Ahora vino Moshe y dijo, oye Dios, yo quiero saber lo que tú haces. Tu conducta. ¿Cuál es tu Torah? ¿Bajo qué reglamentos te riges tú mismo en tu conducta al mundo? Ah, eso es algo muy interesante. Odieni naed derajeja, hazme conocer tus caminos. No los que tengo que ir yo, los que tú vas. Los que tengo que ir yo, ya me los enseñaste. Pero yo quiero conocer tus caminos, tu conducta. Y efectivamente, Dios en esa ocasión, cuando pasó por la cueva y le demostró, en esa ocasión, nosotros decimos en el rezo de Kippur, Rosh Hashaná, lo decimos también en las mañanas, lunes y jueves en Selijot, que Moshe Odata Zehor Lanu Ayom Berich Elosh Esre, recuérdanos hoy el pacto de las 13 atributos, las 13 conductas de Dios. Que Moshe Odata Leanav Mikedem, como tú le enseñaste al Anav, ¿qué es Anav? Al humilde, ¿quién es el humilde? Moshe, Mikedem, anteriormente, ¿qué le enseñaste? Que Moshe Katub, como está escrito en la Torah, Vayere Adonai Beanan, y bajó Dios con la nube, Vaitiatsev y Mosham se paró con él, con Moshe ahí, en ese lugar donde Moshe pidió que quiere conocer a Dios, Vaikra, Vaitiatsev y Mosham, ¿cómo sigue? Vaikra Veshem Hashem, y llamó en el nombre de Dios, Veshem Neemar, y ahí le fue enseñado a Moshe Rabenu lo siguiente, algo que vale más que toda la Torah, que es, Vayavor Hashem al Panav, y pasó Dios por el rostro de Moshe, sin que lo vea volteado, Vaikra, y llamó, Hashem, Hashem, Dios, Dios, El Rahum Vehanun, Erech Apaim Verav Chesed Vehemet, Nocer Chesed La'alafim, Noce Avon, Vafesha Vehata Venake. 13 atributos, 13 leyes, 13 códigos que toda la conducta de Dios en el mundo se rige según eso. ¿Ustedes conocen eso que dije ahora? ¿De dónde lo conocen? En Kippur, ¿cuántas veces lo decimos? ¿Ah? 26 veces lo decimos en Kippur. Aparte lo decimos 9 veces cuando sale el Sefer, 3 veces cada vez que sale el Sefer. 26 más 9, 35, solamente en Kippur. En Rosh Haná lo decimos cada vez que sale el Sefer 6 veces. Una el primer día, una el segundo día. En las fiestas, en Pesach, en Shavuot, Sukkot, cada vez que sale el Sefer, se abre el Rahum, Behanun, el Japaim, el Jesús. Todas las mañanas en Shachrit, cuando hay Ana, el Japaim, Matabahim, Gedudat, Rahameja, Bahasadeja, Odata, Leanav, Mikeden, Behen, Katube, Turatag, otra vez lo decimos. Vayer Hashem, Behanan. En Minha, en la tarde lo volvemos a decir. Y cuando es lunes y jueves, decimos otras 3 veces más que el Melech Yosef. Como que aquí hay una energía muy poderosa. Cosas que se repiten muchas veces es porque contienen mucha energía. Una cosa superficial no se repite muchas veces. Es como que la energía de las 13 atributos, cuanto más la repite, más fuerza recobra. ¿Qué hay aquí en estos 13 atributos? ¿Qué es lo que Moshe Rabenu le faltaba, lo que él pidió y lo que Hashem le respondió? Moray Verabotay, escuchen esto, es algo, mamás, nifla, nifla, algo maravilloso. En la Torah tenemos 613 mitzvot, 613 preceptos. uno de los preceptos, así la misma Torah que dice haz kiddush en Shabbat y que dice come kasher, hay un precepto que dice así, ve'alachta bidrachav. Hay un precepto, una obligación, una mitzvah de caminar en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir caminar en los caminos de Dios? El Talmud pregunta, ¿qué es caminos de Dios? Pues toda la Torah es camino de Dios. No. Dalachtav y Dalachav quiere decir hay una mitzvah de tratar de emular a Dios, de asemejarse a Él, de ser igual que Él, de conducirse con la misma conducta que Él se conduce. Es una mitzvah aparte. Aparte de Shabbat, aparte de Kasher, aparte de todo eso, hay una mitzvah. Tú tienes que ser un Dios en pequeño, un Dios en miniatura. Tu conducta tiene que ser una conducta divina. Fíjate qué hace Dios y hazlo tú también. Entonces tienes que analizar esas 13 conductas de Dios y tratar de asemejarse a ellas. Dice el Talmud, Mahu Rahum, Afata Rahum, así como Dios es piadoso, también tú debes de ser piadoso. Mahu Hanun, Afata Hanun, así como Dios es misericordioso, también tú tienes que ser misericordioso. ¿Qué diferencia hay de piadoso a misericordioso? Es lo mismo, ¿no? Son dos cualidades. Dice Rashi, una es antes que le venga a la persona el problema, cuando una persona está por caer en alguna situación, tener piedad de él que no caiga, y otra es cuando alguien ya cayó en una situación y de ayudarlo a sacarlo. Una es piadoso, otra es misericordioso. Igual tú, una mitzvah es ayudar al otro antes de que caiga. Viene alguien a pedirte un préstamo. ¿Me puedes prestar 100,000 pesos? Necesito para mi negocio, para salir adelante. Un primo tuyo, un familiar, alguien que, un amigo que tienes compromiso. Te dice, ¿a cómo? ¿Cómo a cómo? Si me estoy, que se está hundiendo mi negocio, ahí ¿a cómo? ¿Falles? Estoy pidiendo un favor y es una mitzvah de la Torah, ¿en qué se tal vez a mí? Pero ¿cómo le voy a prestar y si no me paga y si garante y si no garante y si cosas y si no cosas? No te puedo prestar. Me costó mucho trabajo conseguir mi dinero. Aquí hay mis negocios son negocios y amistades son amistades. De Kitsur, le cuesta trabajo. No puedo. Después de una hora llega una persona y le dice, oye, hay un amigo que está en el hospital con un problema de corazón. Le dio un infarto. Y está a punto de morirse, se necesita hacer una intervención urgente, están 100,000 pesos para hacerle la operación. Pues, ¿para una operación? Aquí está, toma, ¿cómo está? Es el mismo amigo. Si le hubieras ayudado una hora antes, si hubieras sido Rahum, ya no necesitabas ayudarlo en el hospital. Hay gente que le gusta ayudar a aquellos que están caídos, pero hay una mitzvah en la Torah que dice... Es más mitzvah, está escrito en Shulchan Aruch, ustedes saben, hay 7 categorías de tzedakah. La categoría más alta de tzedakah, ¿saben cuál es? Hacer que el otro no necesite pedir tzedakah. Esa es la categoría más alta, más alta. Alguien que está a punto de quebrar y va a necesitar pedir limosnas, y tú le ayudas a que no quiebre y no necesite pedir, esa es la categoría más alta. Ya después que está el otro caído, pues ya todo el mundo quiere tratar de ayudarlo. Está enfermo, está hasta por morir, pues hay que ayudarle el pan de comer. ¿Pero por qué llegó a ese nivel? ¿Por qué no lo protegiste? El Rahum de Hanun. Ahora hay veces que la persona no alcanzó a ayudar hasta que ya el otro cayó. Pues hay mitzvah de Hanun. Así como Dios protege a la persona que no caiga en desgracias y cuando cae lo ayuda a salir, Rahum de Hanun, igual tú tienes que ser igual, un Dios en chiquito. Un mini Dios. Eso se oye muy presumido lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Muy soberbio. ¿Cómo mini Dios? Yo, Dios, ¿qué tengo que ver con Dios? ¿Qué tienes que ver con Dios? Tú no sabes que dentro de ti llevas un alma que es un pedazo de Dios. Así dice el Zohar HaKadosh, que el alma es una parte de Dios. Eso es alma. Entonces, si tú lo llevas contigo adentro, tú puedes ser un Dios en pequeño. ¿Qué es lo que no permite que seas un Dios en pequeño? El cuerpo, la parte oscura, la parte tosca, la parte del egoísmo de la persona. Si tú logras liberarte de eso, te puedes convertir en un mini Dios. Después, la tercera cualidad de Dios, ¿cuál es? Erech Apaim, Erachum Vehanun. Erech Apaim, ¿qué es Erech Apaim? Erech Apaim. Así como Dios es misericordioso, tú misericordioso. Así como Dios es piadoso, tú piadoso. Así como Dios es tolerante, así como Dios tiene larga paciencia. ¿Tiene paciencia Dios o no tiene? ¿Cuánto crimen hay en el mundo y Dios los aguanta? Quizá van a ser teshuva. ¿Cuántos maridos maltratan a sus mujeres que según la ley, según la justicia, merecería que caigan fulminados ahí de lo que le están haciendo a sus esposas? De ofensas, de cosas, de humillaciones. Y Dios dice, déjalo, vas a teshuva, espérate. Algún día va a mejorar esto, las circunstancias, está estresado, aguántalo. Erech Apaim. Así como Dios es tolerante, así como Dios tiene mucha paciencia, también tú tienes que tener larga paciencia. Cuando alguien te molesta, cuando alguien te provoca, y tienes causas para enojarte, y causas justificadas para enojarte, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Cerrar los ojos y decir, en este momento quiero imaginarme que soy Dios. Miren cómo está la cosa, ¿eh? Es soberbia, pero es al revés. Hay muchos que gritan porque se creen Dios. Si se creerían Dios, no gritarían. Dios no grita, Dios se queda callado. Una de cada millón, Dios grita. Pero un millón se queda callado. Antes de actuar como Dios, cállate como Dios primero. Erech Apaim. La persona cuando lo están ofendiendo, cuando lo están agrediendo, que cierre los ojos y que diga, yo soy Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Pues Dios en mi lugar, todos los días, calla. Todos los días. No solamente que se queda callado, sino esa misma persona que lo ofendió y que dijo, a mí demuéstrame que existe Dios. ¿Es una ofensa o no es una ofensa? La Gemara trae, ¿qué ofensa que es? Cuenta el Talmud que un papá iba con su hijo en el camino, en el desierto, y el hijo estaba cansado. Entonces el papá, ¿qué hizo? Lo subió al hombro, ¿no? Lo subió al hombro y lo empezó a llevar. El papá llevaba al hijo al hombro. El hijo decía, papá, no decía papá, decía, tengo sed, una coca. Tengo hambre, un pan. Tengo esto, una torta. Todo lo que el niño nada más insinuaba. Ay, qué cansado que estoy. Lo ponía ante el aire para que se relaje. Todo, nada más insinuaba la necesidad, o sin insinuar, antes que se le antoje, ya el papá se lo daba. El niño se acostumbró así, 3, 4 días de viaje encima de su papá, a la Kefak. De repente, pasa un transeúnte por ahí, por la calle, y el niño que está montado encima de su papá le dice, oye, le dice el niño, le dice al que está ahí, dice, oye, ¿no has visto a mi papá? El niño está montado, dice, no sé, quizá no tengo papá, quizá mi papá ya murió, quizá no sé. Es como si yo te estoy llevando y te estoy dando de comer todo el tiempo. Entonces, ¿qué hizo el papá? Lo bajó. De repente vino un perro, lo quiso morder. ¡Papá, papá! Hijo, ya ves que aquí estoy. Dios todo el tiempo te está dando de comer, te está dando vida, te está dando salud. Y tú te estás cuestionando. Pues tráeme pruebas que existe. Hay una ofensa más grande que eso. Hay una ofensa más grande. Imagínense ustedes que un niño tenga una discusión con su mamá. Tómate la sopa, no sé qué. ¿Por qué me la voy a tomar? Tómatela, porque yo soy tu mamá y te la tienes que tomar. Y el niño dice, ¿quién dijo que tú eres mi mamá? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan la ofensa? Quizás se cambiaron en el hospital. Acabo de escuchar un cassette de testigo de primera, un doctor que estaba haciendo en Israel, estaba haciendo maestría, su stage, su maestría para recibirse de ginecólogo. Y parte del stage era estar en la sala de partos y en la parte de maternidad durante un año. Él cuenta que en una de las jornadas que había trabajado muy duro, de repente se quedó dormido. Él, el doctor, cuenta que se quedó dormido y él vio cómo se le cayó el que le ponen al bebé. Se le cayó, okay, y vio cómo le cambiaron de un bebé a otro. Lo vio, pero estaba tan cansado. Dijo, ahora cuando me despierte, Estaba muy cansado, no tenía fuerza ahorita de ir y cambiar. Cuando estudiante les voy a decir que hubo un error, que lo cambien. Él, en vez de despertarse en 10 minutos, se despertó después de 3 horas. Se quedó dormido sin mucho tiempo. Entonces, cuando se quedó dormido 3 horas, ya se habían llevado a los bebés, los volvieron a traer. Pero él le dio pena de decir, porque entonces van a tomarlo como negligencia y le puede costar su carrera. Porque si dice, me quedé dormido 3 horas, oye, ¿cómo? ¿Así dormido 3 horas? ¿No puede ser doctor? Entonces, Bekitsur, por pena o no por pena, en una conferencia ante 1,000 personas, 20 años después, reconoció que por pena dejó que se cambien los bebés. Y una mamá se llevó a un bebé que no era el suyo y la otra se llevó al otro bebé. Sin embargo, si el niño le dice a su mamá, lo escuché esta semana en un cassette de un rabino muy, muy, muy importante, el rabino Rapaport. Sin embargo, si un niño dice a mamá, ¿quién dijo que tú eres mi mamá? Es la ofensa más grande del mundo. Pero ahí sí puede haber equivocación. Y sin embargo es una ofensa. Y viene una persona y le dice, ¿quién dijo que existe Dios o no existe? ¿Y qué hace Dios? No solamente que no se ofende, no solamente que se queda callado. Dice, aquí va otro plato de sopa, aquí va otro millón de dólares, aquí va otro, es otro hijo, aquí va otro tefilín, aquí va otro tour, toma, aquí está. Y el otro sigue investigando y cuestionándose si existe Dios o no. Entonces, cuando la persona siente que está por estallar, y de veras y con justicia está por estallar, porque hay muchas veces uno estalla por tonterías, pero hay veces que es justo. La verdad, que se acuerde en ese momento, yo soy Dios, soy Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? Haz lo mismo. Erejapain. Esto es algo muy difícil. Pero están escuchando qué es lo que Moshe Rabbeinu dijo, aquí falta algo. Tú me enseñaste las leyes de la persona, me enseñaste ponerte filín, me enseñaste a cuidar Shabbat, me enseñaste a hacerte vilá, me enseñaste todo. Pero yo quiero saber qué es lo que tú haces todo el día para copiarte a ti. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta que esa Torah que tú me diste es una Torah muy frágil. ¿La prueba cuál es? No duró más que ni 40 días. En 40 días se rompió. Se echó a perder en 40 días. Falta un conservador. Falta algo que convierta la Torá en invulnerable. Falta un blindaje para la Torá. ¿Cuál es el blindaje? La Torá de Dios. ¿Qué es lo que tú haces? Nosotros cuando hablamos de idolatría, de Avodá Zará, decimos, estamos muy lejos de eso. Yo, Baruch Hashem, nunca se me ocurrió a mí hacer idolatría. Dice aquí, escuchen bien, les voy a leer un pedazo del Zohar. Zohar es la fuente máxima de la Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah, pero últimamente sacaron un Humash que trae pedazos de la Kabbalah que son superficiales, que son a nivel que podemos entenderlos. Y así se llama Zohar Anigle. El Zohar, la parte de arriba del Zohar, la parte que sí se puede entender del Zohar, no las partes más profundas. ¿Ok? Dice así. Está escrito en la Torah, en esta perashá, Elohim asecha lo ta'aselach. Dioses de figuras no hagas. No hagas idolatría. Et haga matzot tishmor. La fiesta de las galletas de Pesaj debes de cuidar. ¿Qué tiene que ver idolatría con galletas? Con matzá. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene nada que ver? Dice acá el Zohar HaKadosh así. Dice, ¿qué es la matzá? El pan... La masa fermenta, ¿ok? La matzá es un pan que la masa no fermentó. Dice, cuando la persona, así dice el Zohar HaKadosh, algo impresionante. Dice, todo lo que es tum'a, todo lo que es negativo, está representado por el hametz. Hametz es la fermentación. La fermentación representa todo lo negativo. Entonces dice acá así. ¿Qué quiere decir lo que dice la Torah? Elohim asecha, dioses de figuras, no hagas para ti. Esto se refiere a una advertencia de no enojarse, de no encolerizarse. Cuando la persona se enoja, es como la masa que fermenta. Dice Dios, Elohim asecha, lota aselach. No hagas idolatría, et haga matzot ishmor, cuida la masa que no fermente. Y dice así, escuchen esto lo que dice. Hay un versículo en el Salmos, dice, Lo ye beja el zar, que no haya dentro de ti un Dios ajeno. ¿Qué quiere decir dentro de ti un Dios ajeno? ¿Cómo dentro de ti? Dice el Talmud, ¿cuál es el Dios ajeno que pueda haber dentro de ti? es el orgullo y la cólera, el enojo. Cuando la persona se encoleriza, está metiendo a Avodá Zará dentro de sí mismo. No está besando la cruz, está metiendo la cruz adentro de su corazón. Está metiendo la idolatría dentro de su corazón. Dice así, Beshaat rugzo nikar adam. En el momento que la persona está enojado, ahí se distingue su categoría. Venodam ativo. Y ahí se puede saber qué calidad de persona es. Im shomer adam et nishmato akedosha bishat roges. Si conserva la persona su alma sagrada, que es parte de Dios, la conserva en momento de coraje. De no, quiero también me coma, y no la arranca de su lugar. Alie de diburim, por medio de palabras y acciones groseras y de enojado, se controla en su actitud. Ven o no ten leotó el zar, y él no permite que ese Dios ajeno se apodere de él. Entonces, esa es la persona correcta, y ese se llama Eved Kono, ese se llama sirviente, siervo de Dios, Zehu Adam Shalem, esa es la persona íntegra. Pero, Imena Adam Shomeret Nishmato, si la persona no cuida su alma, no cuida su parte divina que tiene adentro, Veoker Kedusha Elionazo Imekoma, por medio de palabras groseras, arranca ese alma sagrado, Umashrevin Komasi Trajara, y hace reposar dentro de él un diablo, otra cosa que no es Dios. Zewa Adam, esa es la persona, Shemored Mamash Uboro, se considera que está revelando a Dios. Veasur Leit Karev Elav, prohibido acercarse a él en el momento de su enojo. Oleit Haberimo, prohibido juntarse con él. Butoref Nafsho Beapo, él arrebata su alma con su furia. Toref Veoker Nafsho Beshadrugzo, arranca su alma sagrada en el momento de su coraje, Umashre Betojo el Zar, y mete un Dios ajeno dentro de sí mismo, mete la impureza más grande. El Zohar HaKadosh nos revela, y en el Talmud está escrito, nosotros cuando hablamos del becerro de oro decimos, ¿cómo es posible que hicieron becerro de oro esos judíos? Y yo tengo que sufrir por ellos. Ellos hicieron becerro de oro una vez, y nosotros lo hacemos, lo alenu, ¿cuántas veces al día? Cada vez que nos alteramos y no nos controlamos en el día y echamos un grito, en ese momento Avodá Zará, así es el Talmud, Kol HaKoes Yehe Beneja Keilu Oved Avodá Zará, si ves a una persona enojado, velo en tus ojos como si fuera que está cometiendo idolatría, para hablarlo en nuestro lenguaje. Si tú ves a una persona que está gritándole a su suegro, o a su suegra, o a su cuñado, o a su socio, tienes que imaginarte en ese momento que lo estás viendo en Fuente de Trevi, en la iglesia, besando la cruz, hincado. ¿Cómo reaccionarías si lo verías así? ¿Cómo reaccionas? ¡Ay, no, Barminan! ¿Cómo es posible? Este es peor. Este es peor. ¿Por qué? Porque el otro algún día puede hacerte teshuva. Les puedes explicar, eso no es correcto. Un judío no debe de asistir a esos lugares. Pero este que se enojó, ¿qué dice? Bueno, pues yo no hice nada. En ese momento estaba enojado. Nada más. Hoy tienes que hacerte teshuva. ¿De qué teshuva? Yo estaba enojado. ¿Enojado? ¿Sabes que es enojado? ¿Sabes que es enojado? Si supiera la persona el daño que se provoca a sí mismo cuando se enoja, el daño, dijo mi maestro Rabbi Yehuda de Shlita hace 2 semanas cuando estuvo aquí en Shabbat, 10 días, dice, la persona cuando se enoja, se autocastiga. Porque el único perjudicado del enojo es uno mismo. Aquella persona que se enoja es como aquel que toma veneno y quiere que el otro se muera. ¿Han visto alguna vez algo así? Uno toma y el otro se muere. El que toma veneno es el que se envenena. El cast estás envenenando. Mi maestro contó, cuando estuvo acá, contó que una persona de Argentina le dijo que cuando él estudió qué tanta inmundicia la persona obtiene a través del enojo, entonces él recibió sobre sí que cada vez que se enoja, él era muy enojón, cada vez que se enoja se le tiene que meter a la tevila. Cada vez que se enojaba, iba a tirar para quitarse ese espíritu inmundo que se apoderó de él. Después dijo que le resultó como terapia. Le sirvió como terapia porque cada vez que se iba a enojar, Nada más de pensar que se tiene que desvestir, ir a la tevilá, y si está frío el agua, y si no hay jabón, y si no hay zacate, y si está sucia, la tevilá a veces muchas veces está sucia. ¿Sabes qué? Mejor no me enojo, me cuesta más fácil. Eso aparte, funcionó aparte como terapia. Pero independientemente de eso, Moray Berabotay, ahora empezamos a entender por qué Moshe Rabenu, después de haber recibido la Torah, le dijo a Dios, quiero conocer tus caminos, aquí falta algo. Tú me entregaste la religión, para la ley del hombre, ¿ok? Tefilín, Shabbat, todo eso, ¿ok? Yo quiero saber la ley tuya. Quiero saber qué es lo que tú haces, cómo tú te conduces, cuáles son tus secretos. ¿Para qué? Para tratar de emular a él, para copiarlo a él. Ere Japaim, esa es la tercera. Rav Hesed, ¿qué es Rav Hesed? Dios todo el tiempo es Rav Hesed. ¿Qué es Rav Hesed? Abundante en favores, todo el tiempo está haciendo favores. ¿Qué hace todo el tiempo Dios? ¿Da o recibe? Da. No recibe nada porque no necesita recibir nada. ¿Y cuando da, da con intención de recibir algo a cambio? Tampoco. Cuando Dios dice tienes que agradecer, cuando Dios dice tienes que agradecer, no es porque necesita tu agradecimiento. A Dios le da algo si tú le agradeces o no. Tú necesitas agradecer. Para ti es bueno que agradezcas. Porque cuando tú agradeces, Dios tiene causas para poder darte más. Pero Él no necesita tu agradecimiento. Entonces, ¿qué hace Dios todo el tiempo? Da lo máximo y recibe cero. Y sigue dando. No tiene interés en recibir nada, nada más en dar. Entonces, si tú quieres ser un Dios en pequeño, tienes que agradecer, no es porque necesita tu agradecimiento. A Dios le da algo si tú le agradeces o no. Tú necesitas agradecer. Para ti es bueno que agradezcas. Pero cuando tú agradeces, Dios tiene causas para poder darte más. Pero Él no necesita tu agradecimiento. Entonces, ¿qué hace Dios todo el tiempo? Da lo máximo y recibe cero. Y sigue dando. No tiene interés en recibir nada, nada más en dar. Entonces, si tú quieres ser un Dios en pequeño, un mini Dios, ¿qué tienes que hacer? Tratar las 24 horas del día de dar. Dar y dar y dar. Una vez dijimos en una conferencia, ustedes ya seguro lo habrán escuchado, estamos ahora en el mes de Adar. Mishenichnas Adar. Cuando entra Adar, cuando la persona entra a este mundo con la filosofía de dar, Marvin Besimha, crece su alegría. La persona que todo el tiempo quiere dar, no solamente dinero, no es dinero. Dar es esfuerzo, sonrisa, amor, cariño, apoyo, ayuda física. La persona que tiene filosofía de dar lo máximo, todo el tiempo de dar, es una persona feliz. ¿Saben por qué es una persona feliz? Porque siempre va a haber alguien a quien darle algo. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Siempre. Si tú buscas a quien dar, vas a encontrar. Y si buscas lo que dar, también vas a encontrar. Y si no tienes dinero, vas a dar otra cosa. Algo puedes dar. En cualquier circunstancia. Hay casos extremos, no quiero mencionarlos ahora, extremos de personas que estaban en situaciones de las peores, de enfermedad, de debilidad, y en ese momento estaban preocupados. ¿Cómo dar? ¿Cómo dar? Había hombres, tzadikim, antes de morir, faltaban segundos, minutos para morir. Decía, que hagan tal cosa, ¿para qué? Para que no se asuste fulano, para el enfermo que está por morir, está pensando cómo hacer para que el otro no sufra. Dar, todo el tiempo para el prójimo. Eso es lo que hace Dios todo el día. Dios todo el día piensa en los demás y no en Él. Y si tú quieres ser un Dios en pequeño, piensa en los demás y no en ti. Verab Hesed. Otra de las cualidades de Dios, Be'emet, ¿qué es Emet? Verdad. Verdad. A veces la persona está en el negocio y se le presenta un negocio interesante. Nada más hay que darle una vuelta, como le dice. Hay que decir una mentirita piadosa para poder cerrar la operación. Ah, pero es haram mentir. Sí, pero yo voy a darse de acá. Ah, yo voy a ayudar a la gente con ese dinero. Ah, Emet. La persona en ese momento que tiene esa prueba tiene que decir, cerrar los ojos y decir, en este momento yo voy a hacer lo que haría Dios. ¿Qué haría Dios? ¿Dios mentiría? No, la bandera de Dios es la verdad. yo voy a ser como Dios. En ese momento me voy a asemejar a Él. El sello de Dios es la verdad. La Gemara dice, no la Gemara, hay un versículo que dice en el Salmos, muy duro, Dover Shekarim lo ikon negedenai, dijo Dios. La persona que habla mentira, no lo puedo tener ante mis ojos, no lo puedo ver. Sí, dice Dios. ¿Alguien quiere que Dios no lo pueda ver? Todo el tiempo le pedimos, Dios, por favor, mira, obsérvame, fíjate, ayúdame. El que habla mentira, Dios dice, no lo puedo ver. Entonces, ¿qué vale más? ¿Ese negocio y que Dios no te pueda ver o que Dios te vea sin ese negocio? Si Dios te ve, te va a dar otros negocios. Emet es una de las cualidades, es una de las cosas que Moshe Rabenu le pidió a Dios. Enséñame tus caminos, quiero saber qué eres tú, cuál es tu conducta, cuáles son las leyes que tú te riges para yo tratar de compararme, asemejarme a ti. Hay otra cualidad de Dios, Notzer Chesed La'alafim, ¿la conocen? ¿Qué quiere decir Notzer Chesed La'alafim? Dios guarda, Notzer es guarda, conserva el favor para 2000 generaciones. ¿Qué quiere decir? A nosotros, alguien nos hizo un favor hace una semana y de repente nos portamos mal con él y te dicen, oye, ¿no te acuerdas que se me había olvidado que me hizo un favor? Dios, pasaron 3000 años, llegamos en Rosh Hashaná, decimos Hashem, el de Abraham, Isaac, Jacob, recuerda lo que hizo Isaac. Ya, Rojí, pasaron 3000 años de eso. No, 3000 años después todavía Dios sigue recordando, Zoher Hasde Avot. Recuerda los favores que hicieron los patriarcas, las cosas buenas, y se las paga a sus tataranietos después de 3000 años. Entonces, ¿qué tienes que aprender de Dios? A conservar los favores que te hacen. Conservar los favores que te hacen. La persona se le olvida muy rápido, muy rápido. Los hijos, cuando están todavía en casa de los padres, sienten que el papá lo mantiene, le da. Entonces, dentro de todo, la relación, eso hoy en día también ya quedó medio obsoleto, pero en mi tiempo al menos, ok. Los hijos sentían, papá me está dando. Después uno se casa y forma su familia y con el tiempo se le va olvidando. Y es que ahora estoy muy ocupado, no puedo ir a atender a mi mamá porque estoy muy ocupado. Oye, ¿cuántas veces tu mamá dejó sus ocupaciones para atenderte a ti, para atenderte tus dolores de estómago y tus caprichos y tus cosas? Y en vez de ir a divertirse con sus amigas, fue a llevarte a ti a la feria. ¿Cuántas veces tu mamá cedió sus cosas por ti? Yo una vez hace unos años, cuando llegó el día de mi cumpleaños, festejan cumpleaños y de repente se ponen a analizar a ver qué están festejando. Están festejando de que yo nací. ¿Y qué favor le hice yo al mundo al haber nacido? Yo nací. Y encima le traen unos regalos. ¿Por qué le traen regalos? Porque hizo el favor de haber nacido. Este día es el día en que tú hiciste gran favor, toma, mereces regalos por haber nacido. Eso es una filosofía un poco chueca. La persona se va criando con esa idea de que él favorece al mundo en su existencia. Mi existencia es un favor y me tienen que dar regalo el día que nací. Cuando yo analicé eso, ¿saben qué hice el día de mi cumpleaños? Fui a la joyería y le compré un regalo a mi mamá. Y se lo llevé a su casa y dije, mamá, te traigo este regalo. Me dice, ¿y ahora qué? Le dije, es el día de mi cumpleaños, te traigo un regalo. Tú hiciste todo, ¿yo qué hice este día? En la sala de parto, ¿quién sufrió? ¿Quién estaba pujando? ¿Yo estaba pujando? Nada. ¿Quién sufrió? ¿Quién me tuvo en la panza 9 meses? ¿Quién estaba al pendiente 24 horas al día de mí? Tú mereces el regalo en mi cumpleaños. La persona se lo olvida. Pasan, recibe favores y se lo olvida. Y ustedes fíjense, los grandes tzadikim, yo lo he convivido. No tengo tiempo ahora de traerles ejemplos de la vida real. Los grandes tzadikim pueden pasar 25 años que le has hecho un favor. Y después de 25 años que no te vio, cuando te ve, recuerda. Yo una vez desde tú me hiciste este favor y te lo agradezco toda la vida. Esa es gente que tratan de ser un Dios en pequeño. Dios recuerda, y nosotros le pedimos a Dios, recuerda el favor de Abraham y el favor de Isaac. Notzer Chesed La'alafim. Dios recuerda las cosas buenas para 2000 generaciones. No sea avon, Dios perdona el pecado, porque antes dijimos que es tolerante. Eres Japaim, es tolerante, aguanta, no perdona, pero aguanta. Pero hay otra, no sea avon, no llega cada año Kippur. En Kippur no le pedimos a Dios tolerancia. ¿Qué le pedimos? Ya limpia la cuenta, Dios, ya bórralos, rompe los documentos, todo año le pedimos aguántanos. aguántanos, el mes que viene te pago, el mes que viene te pago. Imagínense ustedes un cliente así, ¿ok? Documento vencido, oye, págame, el mes que viene, aguántame, bueno, te aguanto. Otro mes, llega fin de año, diciembre, así me pasó aquí con un goy de la computadora aquí arriba. Le presté dinero, préstame mil pesos, se fueron juntando 6,000-7,000 pesos. Llegó fin de diciembre, me dice, vamos a empezar un año nuevo limpio, ¿no? Me dice el goy, a ver si ya, así para empezar, que ya no le debo nada y no me debe nada. ¿O qué les parece el trato? ¿Ah? Es muy difícil. Dijo, oye, qué limpio, pues págame. Está bien, yo año nuevo, ve, festeja lo que quieras, pero pues, me debes dinero. No, pero ya sabe, para empezar el año 2000, entrar al milenio con más ánimos. Así me dijo. Y se lo tuve que aceptar. Sí, porque me lo dijo con tanta sonrisa y con tanta esto. Y dile, pero todo el año me estuvo jalando. El mes que viene le pago, el mes que viene le pago, el mes que viene le pago. Dios, todo el año es tolerante. Ereja paim, aguanta, aguanta, aguanta. Llega Kippur, ya, Diosito. Bórralo. No sea bon. Dios perdona pecados. Bafesha, vejataa. Venaque. ¿Saben qué quiere decir venaque? Limpia. Hay muchas personas que perdonan. Dicen, yo lo perdono ya. Pero ¿sabes qué? Ya no quiero tener más tratos con él. Ya. Con él lo quiero tener. Venaque, limpia. Limpia quiere decir que borra todo. Que no queda ni huella. Siempre cuando hay problemas entre dos personas y se perdonan, la mayoría de veces quedan huellas. Una de las facultades divinas, y es la número 13, yo creo que es la más elevada de todas, es que no solamente que tolerante, no solamente que perdona, sino venaque, limpia, estoy limpio, como si nada. Eso es muy difícil. ¿Qué quiere decir avon, bafesha, vejata? Tres tipos de pecados, avon, bafesha, vejata. El Talmud dice, jata es cuando una persona peca sin querer por negligencia, se me cayó, se me hizo. Igual te choca, te molesta. A veces tu esposa se le cae algo y se le cayó la botella de vino encima de ti. Oye, es que a propósito la tiré, no, tienes razón. Bueno, perdóname, pero igual te da coraje, cuídate, ¿verdad o no? Así estamos, ¿no? También hay que pedir perdón de las cosas que pasan sin querer, porque es negligencia otra vez, cuídate más. Eso Dios lo perdona, jata. Le vaya avón, ¿saben qué es avón? Avón es que alrede. Échale. ¿Ok? Es avón. También eso Dios perdona. ¿Y saben qué es bafesha? Si supieran ustedes qué es bafesha. Dice el Talmud, pesha es una categoría más alta. A ver, ¿qué más alto hay? Sin querer y al drede. ¿Qué más alto puede hacer? Ah, no. Hay algo más grave. Para provocar. Para pudrir. No al drede por un interés. Al drede nada más para pudrir. Así dice el Talmud. Eso es bafesha. Así para moler. Dice el Talmud, ¿qué es bafesha? ¿Tienes un plato kosher y un plato no kosher? Dices, me como el hazir. Pero lo tienes aquí el kosher al lado. No es que, no. Así. Yo no soy religioso. Eso es bafesha. Alrede. Pudrir. Yo no soy kosher. Ay, Rabotá, y Dios aguanta a esa gente también. Dios los aguanta también a esa gente. A veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado. A veces pasa que le dices a tu esposa, hoy se me antoja cenar de leche, con diplomacia se lo dices, no le dices, hazme de leche. Hoy se me antoja cenar de leche. Llegas a la casa, te hace carne. ¿Para qué así? ¿Ah? ¿A veces pasa o no pasa? Pasa. Porque quiero ver si me quieres, de veras. A ver, te cocino en contra y a ver si me sigues queriendo. O todo tu amor es la comida nada más. Pasa a veces. Y es difícil aguantarse. A veces pasa con maridos, se vienen a quejar. Le dice a su esposa, ese vestido que te pusiste está precioso, está hermoso. Ya no se lo vuelve a poner. Se lo regala a los pobres. Y un día, cuando le dice ese vestido con diplomacia, dice, no me agrada tanto. Nada más para no decirle, para que no se lo sentir feo. No me agrada tanto. Diario se lo pone. Eso se llama fecha, fecha. Y Dios aguanta también eso. No sea bomba fecha, moray verabotay. Tenemos que saber una cosa. No por nada los rezos de Yom Kippur giran alrededor de estas 13 cosas. Los rezos de Yom Kippur no giran alrededor ni de tefilín, ni de Shabbat, ni de kosher, sino de la ley, del código de leyes de Dios, de las cosas que hace Dios todo el tiempo. El Rahum Behanun, dijo mi maestro Rabeliez de Ben David, La persona antes de ser religioso, la persona antes de respetar el código de leyes para la persona, hay que respetar el código de leyes de Dios. Primero tienes que ser Rahum, Hanun, Ere Hapaim. Si tú tienes todo eso, entonces estás preparado. Ahora sí mereces poner tefilín. Ahora sí mereces cumplir Shabbat. Ahora sí mereces comer kasher. ¿De qué sirve que un gatito se ponga tefilín? ¿Sirve de algo? ¿Ya viste el gato? Camina en dos patas, se pone tefilín. Es un gato. Primero tienes que ser perfecto humanamente. Tienes que lograr la perfección, lo que caracteriza al ser humano, lo que lo distingue del animal. Ser un diosito en pequeño. Odieninad de la jeja, de alachtavid rahav. Ma, así como Dios me vaquer jolim, dice el Talmud, así como Dios visita enfermos, hay que visitar enfermos. ¿Dónde Dios visita enfermos? Abraham vino, cuando estaba enfermo del Brit Milá, vayera el Ab Hashem. ¿Por qué fue? Nosotros cuando visitamos enfermos, ¿por qué visitamos? Compromiso. Por compromiso, pues es mi hermano, es mi cuñado. ¿Dios tenía algún compromiso? Sin compromiso. Visitar nada más para levantar el ánimo y alegrar al enfermo. Porque es lo que hace Dios sin compromiso. Así como Dios alegra a novios, también tú ve a alegrar a los novios. ¿Dónde Dios alegra a los novios? En la boda de Adán y Eva. ¿Quién era el bailarín? ¿Quién era el que bailaba? Están los novios sentados ahí. Alguien tiene que bailar, ¿no? ¿Quién va a bailar? Dice la Torá. No, Dios se puso a bailar. Delante de Dios para alegrarlos a los novios. Así como Dios alegra, dice la Torah en Bereshit, está. Así como yo alegro novios, tú también aprende de mí, ve a alegrar. Dios tenía un compromiso con Adán y Eva, alegrarlos. Ya, di gracias que te di una esposa y vete y ya. Te di todo el mundo, ve. Te di dote. Ahorita tengo que alegrarte todavía. Tú alégrame a mí, que tengo que alegrar yo a ti. La persona cuando va a una boda, ¿saben qué tiene que pensar? Así dicen, no está escrito en los libros, en Yesod Shor Shavodá, antes de entrar a un banquete de una boda, la persona tiene que cerrar los ojos y decirle, Shem Yehud, Kuchaber, Hijo, Shinte, Inea, Nohi, Vale, Kayem, Mitzvat, Ase, yo voy a cumplir un precepto celestial divino, ¿de qué? De Alachtav y Drahav, de caminar en los caminos de Dios, de ser igual que Dios. Así como Dios alegra a los novios, yo también voy a ir ahora a hacer lo que hizo Dios con Adán y Eva, eso es lo que voy a hacer a una boda. Así vamos al banquete nosotros. Cuando recibimos la invitación, lo primero que pensamos es, ¿tengo compromiso? No tengo compromiso. ¿Cuánto le voy a regalar? ¿Ok? Y cuando estamos en camino al banquete, es, ¿quién sabe qué habrá de cena? ¿Ok? Y llegando ahí, la pista de baile, a ver a quién pesco por ahí, a ver qué esto, a ver qué el otro, a ver cómo el otro la agarra por acá, por allá. Va uno a todo menos a alegrar a los novios. Así es la mentalidad. Yo nunca sabía. Nosotros desde chiquito nos educamos que a la boda se va única y exclusivamente para alegrar a los mamás. Porque hay hombres por un lado, mujeres por otro, los hombres alegrando al novio, las mujeres a la novia. Yo no sabía que en la calle la mentalidad era distinta. Una vez me enteré. Una vez fui a Panamá a una boda. Me invitaron especial, hice una boda separada especial. La única boda, la primera religiosa que hubo y no sé si va, espero que no sea la última. Llegué ahí y estaba bailando Mashallah y la gente, era el tema de burla de la ciudad, decían que hay que llevar celulares los hombres y las mujeres para hablarse, no sé qué. Era el tema, si la señora me hablaba, la mamá de la novia, ¿qué hago? Es el ridículo de la ciudad. Dije, ríe último, ríe mejor. Que rían, ríe último. Llegamos el día del banquete y no sabían qué hacer, ¿por qué? Porque ellos están acostumbrados, primero entran los novios, echan las palomas, el brindis, la copa, y aquí cómo es la cosa, no sabían qué onda. Nosotros ya llega el novio, vamos a bailar directo, ¿qué? Pasitas, y no hay. De ahí que se jala el novio a bailar, la novia a bailar y se terminó. Esa es la mitzvá, no hay otra cosa. Ahí bailé como nunca en mi vida, 2-3 horas bailando, en la mitad del baile, después de 3 horas de estar bailando en la pista, me dio un calambre. Un calambre, no podía mover el pie. Y el tío de la novia, era de Venezuela, vino a la boda especial, era fisioterapeuta. Era su especialidad, doctor. Se me acercó luego, me agarró, masaje, 10 minutos, 15, me dejó ahí sentado en reposo. Después de media hora, ya me sentí mejor, me metí otra vez a la pista. El doctor viene a buscarme, no me encuentra. Y sabe, quiere ver cómo está su paciente, viene a buscarme, no me encuentra. Me buscan, ¿dónde está el rabino? ¿Dónde está? Me encontraron otra vez en la pista. Me acercó, me dice, rabino, ¿ya se siente bien? Le digo, excelente, y seguía yo bailando, excelente. Me dice, qué bueno que se puede seguir divirtiendo. Yo, ahí sí paré de bailar. Dije, yo no tengo nada que hacer más que venir a Panamá a divertirme. Yo vine aquí a divertirme, yo estoy bailando aquí para divertirme. ¿A eso vine? ¿Quién va a una fiesta a divertirse? A una fiesta se va para hacer divertir a otros, para alegrar a los novios, para alegrar a la familia, para felicitarlos. ¿Y yo voy a divertirme? Si de paso se divierte uno, pues de paso. Sí. Es como una persona que está comiendo la noche de Pesa. La noche de Pesa está uno comiendo matzá. Está uno comiendo matzá, ¿ok? No come matzá. ¿Por qué come matzá? Porque es una misma de comer matzá. Viene alguien y dice, oye, que sigas disfrutando de la matzá. ¿Qué disfrutas disfrutando? Se estoy comiendo la misma, pero... Si, que si te gusta la matzá, disfrútala también. No es haram disfrutarla. No es pecado disfrutar de una boda. Pero a eso vas. Yo, ¿cómo le diría? Le diría, qué bueno que puedes seguir alegrando a los novios. Era una boda muy alegre. Qué bueno que puedes seguir alegrando a los novios. Y de paso uno se divierte. ¿Quién habla de eso? Moray Brautay, yo por primera vez en mi vida entendí que la filosofía de la gente, cuando van a fiestas, se van a divertir. ¿Quién va a una fiesta a divertirse? Voy a la fiesta a cumplir con la mitzvah de la gente. Nosotros teníamos, me acuerdo, en la yeshiva, a veces se casaba un amigo con recursos pequeños y con escasos recursos. Entonces en el banquete restringían que pueden ir máximo 120 personas en total. Y el novio venía a la yeshiva y decía, me da mucha pena, pero no los puedo invitar al banquete. ¿Qué hacíamos? A las 10 de la noche, acabando en Israel, hay disciplina. Después de servir la cena, es el baile fuerte. De repente llegamos 50, 60 amigos, y nos poníamos a bailar hasta la 1 de la mañana. ¿Quién va? ¿Quién piensa en cenar, hija? ¿Quién piensa en comer? ¿Quién piensa en algo más que en alegrar a los novios? Eso es dar. Eso es ser Dios en chiquito. Igual cuando una persona va a dar, lo alenu hater, es una vergüenza. Y yo quiero, aquí ustedes que son asistentes tienen que escuchar esto. Es una falta de respeto al fallecido y a los que están sentados, el ambiente que se está creando en las casas de luto. Van allá, y es un encuentro social, y están cotorreando de acá, del food, cómo estuvo el americano y el América. Oye, ¿a qué se viene aquí? ¿Ustedes saben lo mal que se siente el que está de luto cuando escucha que están platicando de cosas triviales? Porque a él no le interesa nada ahora más que el tema de lo que él está... Y él quiere que vengan a reanimarlo y a dejar a que se desahogue, a que cuente. Eso nada más. Y que se hable de todos los temas relacionados con almas, con cuerpos, con lo que es la vida. Es lo único que le interesa al que está sentado. Igual pasa con el enfermo. Uno va a visitar a veces a un enfermo. ¿Ok? Va para cumplir. Y de repente prenden la tele, noticias. Ya viste Hong Kong, Japón. Roji, ¿a qué viniste? ¿Tele tienes en tu casa? ¿Eso viniste aquí? Ya pusieron los hospitales también. Está en el paciente cuando necesita que vea. Pero en vez de que vea al paciente, lo ve los de alrededor. Y hablan de todo. Yo me acuerdo una vez cuando llegué al hospital, una vez para un asunto de riñón, de piedras en el riñón, tenía dolores tremendos. Y la enfermera me estaba poniendo suero y otro. Mientras me ponía suero, estaba cotorreando con su amiga, la enfermera. Dice, ¿qué tal? ¿Y cómo estuvo ayer con tu novio? No sé qué. Y a mí me chocaba mucho. ¿Por qué? Yo me estoy rompiendo, matando dolores y él ahí platicando de su novio. Está bien, bueno, ¿qué quieres que haga? Pues... un poquito de solidaridad, decir cómo se siente, tratar de sentir bien, nada más por jadito que está sufriendo el otro. No hables de otras cosas mal de que el problema de él, eso es Bikur Jolim, eso es mitzvah visitar al enfermo. Yo nunca me voy a olvidar, y con esto voy a terminar, tengo ejemplos y ejemplos de que conviví con grandes rabinos. Una vez llevaba yo fui chofer de Rav Ades, les conté, chofer, 3 años de mi jajam, tuve de Jud, lo llevaba a todas partes. Una vez íbamos por la calle principal de Beit Vegan, Rehova Pisgah, la calle Pisgah, y mi maestro ve que está su maestro de él parado esperando un taxi. El Rav Shlomo Zalman Auerbach, el que les conté una vez, el que hubo 500,000 de personas en su entierro, que salió en la televisión, entonces, su maestro de él estaba parado esperando un taxi. Entonces cuando mi maestro vio su jajam esperando un taxi, me dijo, me dejas a mí aquí en la calle y te llevas a mi maestro. Dice, jajam, ¿cómo lo voy a dejar en la calle? Al final... llegamos ahí, dijo, Rab, ¿qué está? No, es que estoy esperando un taxi, voy al hospital a visitar a un enfermo. Dijo Jajam Grande. Dijo, aquí está mi chofer, él lo lleva a mí. De ninguna manera, no, yo me quedo aquí. Al final, después de mucho insistir, aceptó, pero con la condición de que yo vaya a dejar a mi Jajam a su casa. No dejarlo en la calle. Y es la primera vez en la vida que llevé a mi Jajam atrás. La primera vez porque subió Jajam de adelante. Lo dejé en su casa y luego íbamos al hospital. Todo el camino al hospital, era un Jajam tan, tan grande... le hacía yo preguntas de Alajot, preguntas de Musar, preguntas, y todo el tiempo aprendí muchísimo y dialogamos de muchas cosas con el Jajam grande. Cuando llegamos al hospital, estamos entrando al elevador abajo y le pregunto, Jajam, ¿el elevador necesita mezuzá o no necesita mezuzá? Así, y cada cosa que yo veía oportunidad le preguntaba. Y en el elevador mismo le preguntaba, ¿aquí esto o esto? Así. Y ya cuando nos bajamos del elevador en la sala donde teníamos que entrar a visitar al enfermo, seguía yo preguntándole cosas y así. Me dice, silencio. Por favor, ni una palabra hasta que salgamos del cuarto del paciente. Aquí venimos a hacer Bikur Jolim. Aquí no venimos ni a hablar de Torah, pero estamos hablando de cosas sagradas. Nada. Bikur Jolim. Ni una palabra más que asuntos del enfermo. Eso es ser un Dios en chiquito. Eso es pensar en el otro. Maura huma fatara hum. Hashem Itbaraj que nos ayude, que todos nosotros podamos tratar de veras, miren qué profunda que está esta charla y a la vez qué sencilla. Estamos dándole la vuelta al Satán. La persona muchas veces se siente orgulloso. Ok, es muy bueno el orgullo. Cada vez que tienes un problema, piensa, si yo fuera Dios, ¿qué haría? Voy a hacer lo mismo, como si fuera que soy Dios. Actúa como Dios. ¿No se creen Dios todos los hombres? Pues ok, ok, eres Dios, haz como Dios. Dios se queda callado, Dios perdona, Dios ayuda, Dios piensa en el otro. Dios no tiene egoísmo. Esa es la parte profunda y eso es lo que Moshe Rabenu, es el mensaje que me dejó la Perashá la semana pasada. Moshe Rabenu, después del pecado del becerro de oro, se dio cuenta que toda la Torah no sirve si no aprendemos la Torah de Dios, el código de leyes de Él. Y eso es lo último que Dios enseñó los últimos 40 días y todo el día de Kippur y todos los rezos de todos los días giran alrededor de estas 13 atributos de justicia. Que Dios nos ayude, que podamos y que aprendamos. Se necesita hacer terapia. Terapia. Mi maestro, Rabbi Eliezer de Ben David, tiene una colección de 13 cassettes. Cada cassette habla de una de las conductas de Dios. ¿Qué es Él? ¿Qué es Rahum? ¿Qué es Hanun? Cada cassette está en hebreo. La persona tiene que hacer terapia. Esto no son cosas que vienen solitas. No puedo decir, ah, qué bonito habló Jajam. A partir de ahora soy Diosito, Diosito caminando. No. No es así, no es así. Esto se adquiere a través de labor, a través de trabajo, a través de lucha. Hashem Itbaraj y Azor. Que tengamos el Zehut, Moray Babotay, y antes de terminar.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.